Llegamos al momento en nuestro servicio donde abrimos la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias al capítulo 10 de Marcos, capítulo 10 de Marcos, donde estamos considerando, examinando la enseñanza de Jesús sobre el divorcio en este pasaje y, por supuesto, su pasaje paralelo también en Mateo 19. Pero para comenzar a introducirnos una vez más en el tema, vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 12. Dice así el pasaje, Marcos 10, del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hasta aquí la lectura. La última vez hicimos la pregunta, ¿qué es lo que Dios piensa acerca del divorcio? Y la respuesta corta y directa la encontramos en Malaquías 2:16, donde leemos estas palabras. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Dios dice, yo detesto, odio el divorcio. A pesar de esta rotunda afirmación de parte de Dios y lo que el Antiguo Testamento enseña sobre el tema, 400 años más tarde llegamos al tiempo donde el Señor Jesucristo está en esta tierra ministrando. La religión judía se encontraba y había desarrollado una tolerancia realmente inconcebible sobre el divorcio. Ellos pensaban que cualquier hombre puede divorciarse por su mujer casi por cualquier motivo. Y aquí encontramos a los líderes religiosos de la nación, los fariseos, que se acercan al Señor y le hacen al Señor esta pregunta. Estos líderes religiosos también habían desarrollado un sistema muy liberal, muy elástico en cuanto al divorcio, donde los hombres podían divorciarse de sus mujeres cuando casi se les antojara. Así que el Señor entonces contesta o se dirige al tema e instruye a sus apóstoles y discípulos y por aplicación a cada uno de nosotros acerca de esta enseñanza sobre el divorcio que debemos entender. Cuando la gente viene a la oficina del pastor haciendo preguntas que tienen que ver con el divorcio, por lo general están pensando en divorciarse o de alguna manera están realmente al punto donde ninguno de los dos se tolera y llegaron a ese extremo, quieren divorciarse, o algunos ya se han divorciado y simplemente vienen a ver lo que el pastor piensa en cuanto al tema. La verdad que lo que el pastor piense no tiene ningún valor. Lo que sí tiene valor y lo único que cuenta es lo que Dios dice en su palabra, y es justamente lo que Jesús hace en este pasaje. Responde acerca del tema del divorcio, dirigiéndose justamente al tiempo de el diseño original en Génesis 2 y posteriormente en la ley de Moisés también. Aquí nos dice el pasaje que nos encontramos al otro lado del Jordán, comenzando con el versículo 1, en esta área conocida como Perea. El Señor ministró en esta zona unos meses antes de descender a Jerusalén, donde terminó su vida allá en Gólgota, por supuesto. El capítulo 11 de Marcos comienza justamente hablando de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este capítulo 10 cubre varios meses del ministerio de Cristo sobre esta tierra. Y en estos últimos meses de de su ministerio en la tierra, Jesús enseñó importantísimas lecciones a sus discípulos, y aquí tenemos la instrucción específica del Señor Jesús sobre el divorcio. Lo que inicia la enseñanza es justamente la pregunta de los fariseos. El versículo 2 dice que se acercan algunos fariseos para ponerle a prueba y le preguntaron si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. El capítulo paralelo a este, en Mateo 19, leemos que los fariseos se acercan para probarle, haciendo la pregunta, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa era la noción general, eso era lo que la gente en general pensaba, que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Nos dice el pasaje que ellos hacen la pregunta no con el propósito de aprender de Jesús, sino con el propósito de tentarle, hacerle tropezar, probarle, dice el pasaje. En este caso la pregunta estaba cargada de doblez, cargada de ponzoña, porque los fariseos sabían bien la posición de Jesús. Y sabían ellos que la mayoría de esta multitud que estaba escuchando a Jesús tenía la misma idea acerca del divorcio que la gente en general tenía y que los fariseos tenían, que uno se puede divorciar de la mujer por cualquier motivo. Y por lo tanto, en esa gran multitud había muchos divorciados. Personas que habían adoptado esa posición se deshicieron de sus mujeres y, por supuesto, los fariseos esperaban que la respuesta de Jesús lo hiciera él una persona rechazada, una persona que no es popular, porque Jesús obviamente enseña una posición sobre el divorcio muy estricta. Los fariseos también sabían que, estando en Perea, que era la región que era gobernada por ese famoso Herodes Antipas, ustedes recuerdan lo que sucedió con Juan el Bautista. Herodes fue confrontado con su relación ilícita con Herodías. Juan el Bautista lo confrontó, le dijo que la relación que tienes con esta mujer no es lícita. ¿Dónde terminó Juan el Bautista? En la cárcel y, por supuesto, en corto tiempo fue decapitado. Los fariseos pensaban, si le hacemos hablar a Jesús, si él contesta lo que sabemos que va a contestar, es muy posible que esto llegue a oídas de Herodes y lo mismo le suceda al Señor. O sea, por lo menos encarcelado y, en el peor de los casos, eliminado. Entonces Jesús contesta la pregunta, no la evita, la contesta de una manera muy astuta, muy sabia. Hace la pregunta en el versículo 3, respondiendo él, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ok, ustedes son expertos en la ley de Moisés y me hacen la pregunta a mí, yo les hago la pregunta, ¿qué mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Noten que Jesús va directamente a la Escritura. No evita la pregunta, no le da importancia a la noción general, la idea general de que cualquiera se puede divorciar por cualquier motivo, como ellos mismos lo expresan, sino que Jesús les dice qué es lo que dice Moisés. Sabemos que Dios odia el divorcio, y obviamente en el versículo 6 del pasaje sabemos que Dios odia el divorcio porque desde el principio de la creación, dice Jesús, los hizo varón y hembra, el uno para el otro. Y por esta razón, dice Jesús, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y se refiere directamente a Génesis capítulo 2, versículo 24, donde tenemos el diseño original de Dios para el matrimonio. Un hombre para una mujer en una relación inquebrantable mientras vivan. Ese es el diseño original. Dios diseñó y creó el matrimonio, esta relación única entre un hombre y una mujer, y lo que Dios juntó, dice Jesús, ¿quién es Dios? No lo separe el hombre, por cualquier motivo. ¿Qué hace el hombre? A través de los siglos, rompe y rompe y rompe y continúa rompiendo esa relación. Dios odia, detesta, es el rompimiento de esta relación que Él creó. Si esto es cierto, ¿por qué es que el divorcio existe? Y es tan común, en esta época epidémico, no solamente aquí, sino en toda cultura. Y la respuesta a esta pregunta la tenemos en Génesis 3. Después de la caída, ustedes recuerdan, Dios maldice a Eva, maldice a Adán y maldice a la creación. Y en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 16, le dice a la mujer, Dios, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para con tu marido. Y aquí explicamos la última vez lo que significa eso. Y él, tu marido, tendrá dominio sobre ti. Bueno, obviamente vimos la última vez que esta es una maldición. No se está refiriendo el pasaje a que la mujer va a tener un deseo romántico para con su esposo, sino todo lo contrario. El deseo va a ser de controlar a su esposo y el esposo tendrá dominio sobre ella. Y este es el continuo conflicto que experimentamos desde la creación, desde la caída hasta el presente entre esposos y esposas. Ese es el conflicto, tal vez la raíz de los famosos movimientos liberación feminista y el machismo. Eso es lo que pasa. Las mujeres tratando de sobresalir, ser igual o más que los hombres, y los hombres, espérate tantito. Así no va a ser. Eso se traduce al matrimonio, la mujer y el hombre, a ver. Bueno, no lo expresamos en esos términos, pero ahí está la lucha, ahí está el conflicto. Como resultado de nuestra propia naturaleza pecaminosa, caída, y la maldición de Dios sobre esa relación. Así que desde el inicio ya tenemos, como dicen en términos de béisbol, dos strikes en contra. Bueno, el conflicto puede ser tan severo entre un esposo y una esposa que ya no se aguantan. ¿Y cuántas veces he tenido gente en la oficina que viene pidiendo consejería donde, francamente, no se pueden ni ver? No se aguantan. No se toleran. Lo cual degenera en separación y, finalmente, en divorcio. En este pasaje de Marcos, entonces Jesús responde a la pregunta de los fariseos y los forza, noten ustedes, a pensar en el diseño original de Dios para el matrimonio, antes de la caída, antes de la maldición. Y la respuesta sobre el divorcio entonces se encuentra en lo que Dios dice en su palabra, ahí se encuentra. En otras palabras, la autoridad bíblica. Este es el fundamento al cual debemos regresar si vamos a resolver el problema. No lo que los psicólogos nos digan, no lo que los sociólogos nos digan, no lo que los expertos en consejería matrimonial nos digan, sino lo que Dios dice. Ahí comienza todo. Y por eso, respondiendo, él les dijo, yo os mando a Moisés, ustedes que son expertos en la ley. Y claro, los fariseos conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley de Moisés, y habían encontrado un texto en la ley, un pasaje, que les permitía tolerar el divorcio por cualquier motivo. Y lo vamos a ver. Los fariseos se respaldaban en el mandamiento que Moisés había dado en la ley, en Deuteronomio 24. Y les invito a ir a Deuteronomio 24 por unos minutos. Deuteronomio 24, bueno, comenzando con el versículo 1 hasta el 4, dice así. Dice así, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, noten eso, porque ha encontrado algo reprochable en ella, algo indecente, dice Valera, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Noten lo que sucede. Aquí está el divorcio, este es mi problema contigo, ahí te lo doy. Y dice el versículo 2, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. O sea, se vuelve a casar. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, mala pata de esta pobre mujer. Ya dos veces Al primer marido que la despidió, versículo 4, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer. Ahí está el mandamiento. Porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Estaban multiplicando el pecado, dando así divorcios al por mayor. Los fariseos decían, ahí está, el pasaje, claro, clarito, ahí está. Un hombre puede divorciarse si encuentra en su mujer algo reprochable, alguna cosa indecente, ahí está, bárbaro. Con eso ya arreglamos todo. Entonces habían concluido que esa frase podía referirse a cualquier cosa. Cosa indecente, que el esposo consideraba indeseable en su mujer. Esta frase se convirtió para ellos en un cheque en blanco que ellos llenaban con cualquier cosa que fuera ahí indecente, según ellos. Pelo caído, ¿recuerdan? Tobillos descubiertos, hablar mal de la suegra, que eran todos excusas dadas por los rabinos si uno quería divorciar a su mujer. Son reales, no las estoy sacando de la manga, no me las estoy inventando, es lo que los rabinos decían. Quemar la comida del esposo. Madre mía, con esto ya estaríamos todos divorciados. Entonces, ¿qué hacía el esposo? Ah, esto es cosa reprochable. ¿Qué hago? Le doy carta del divorcio y la despedían. Bye, bye. Adiós, mujer. Ahí nos vemos. Encuéntrate otro. ¿Qué hacía esta mujer? Se iba. Le dieron carta de divorcio, se va y se casa con otro hombre, el versículo 3 de Deuteronomio. Esto es todo lo que el pasaje dice hasta ese punto, no de ustedes. No existe ningún mandamiento a divorciarse. ¿Ustedes ven algún mandamiento a divorciarse? No hay. Sino que simplemente Moisés describe una situación que sucedía o podía suceder. No hay mandamiento alguno hasta que llegamos al versículo 4, donde no le es permitido tomarla de nuevo como mujer. Ese es el único mandamiento. El único mandamiento es una prohibición ¿a qué? Una prohibición a volverse a casar con la mujer que él ya había divorciado. Entonces, no existe aquí un mandamiento para el divorcio, sino un mandamiento a no volverse a casar con la mujer repudiada. Alguien se preguntará, bueno, pero ¿qué si la mujer había cometido adulterio? Bueno, ya hemos visto que la ley prescribía muerte para el adúltero o la adúltera. O sea que la ley de Moisés no iba a prescribir nada menos que eso. Deuteronomio 22:22 es claro, los que adulteraban terminaban siendo apedreados, los dos. La palabra literal, ahora, ¿qué quiere decir esta palabra indecente entonces? O sea, que encontraba algo indecente, algo reprobable, reprochable. La palabra literalmente quiere decir lo desnudo, lo descubierto. Literalmente ese es el significado de la palabra. Obviamente no se refiere a que el esposo veía algo desnudo de su mujer, no tiene nada que ver. Acuérdense también que las judías se vestían con modestia en esa época, no está hablando aquí de ese tipo de cosa. Entonces, ¿de dónde viene la idea? La idea está detrás de esta palabra, viene de algo que es vergonzoso. Vayan un segundito ahí de Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, versículos 12 al 14, donde leemos esto. Estas son leyes diversas en la ley para con Israel. Tendrás también un lugar, versículo 12, fuera del campamento y saldrás allí y tendrás entre tus herramientas una pala y cuando te sientes allá afuera acabarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Noten eso. Claramente el Señor dice ciertas cosas que la Biblia las enseña. Y tendrás entre, bueno, ya lo leímos, el versículo 14, porque el Señor tu Dios anda en medio del campamento para librarte, para derrotar a tus enemigos de delante de ti, por tanto tu campamento debe ser santo, y él no debe ver nada indecente en medio de ti. O sea, nada descubierto, nada indecoroso. Aquí se traduce cosa inmunda en algunas, creo que Valera sí lo tiene, cosa inmunda. La idea es de algo de decoro social. Israel no debía hacer cosas que socialmente no eran, eran irrespetuosas o desvergonzadas. El pasaje entonces de Deuteronomio 24 no está hablando de adulterio, sino de algo que, según el esposo, era indecente o irrespetuoso en su mujer. Esa era una categoría obviamente muy abierta a la interpretación. Y los hombres judíos buscaban cualquier cosa que ellos consideraban ahora como indecente, irrespetuoso, etcétera, para divorciar a sus mujeres. Y Jesús dice, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Este pasaje no está dando bases para el divorcio. Moisés está simplemente describiendo algo que estaba sucediendo, podía suceder, que estaban haciendo ellos, estaban dando divorcio a sus mujeres por cualquier cosa. Cada una de estas cosas, indecentes, eran ilícitas. Ilícitas, tonteras, pavadas. Y la prohibición era, no le des carta de divorcio, y si lo haces, no te vuelvas a casar con esa mujer. Porque eso sí es abominación. ¿Qué pasa con esa mujer? Va y se junta con otro. Bueno, ya eso es una relación fuera del matrimonio que no debería suceder. Regresas a tu esposo original y lo que estás haciendo, estás multiplicando ese tipo de actividad que es una abominación para la nación. Es una abominación para Dios. Y cuando en la gracia de Dios y su misericordia, Dios no aplica la muerte a cada uno que adultera, porque a través del Antiguo Testamento no vemos que sucede cada vez. Y llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, y tenemos ocasiones donde de vez en cuando tal vez alguien era apedreado, pero ya no era practicado eso. Ustedes recuerdan en Juan capítulo 8 el relato ahí de esta mujer que fue sorprendida en adulterio, leemos en Juan 8. Pero Jesús fue al monte de los Olivos y al amanecer vino otra vez. Versículo 3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, ahí están estos payasos haciéndose los muy, muy religiosos, muy piadosos. Dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley de Moisés, versículo 5, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Y qué pasa ahí? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Y qué sucede? Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír esto, ellos se fueron retirando. Y entonces dice que se fueron uno a uno yendo, muy cohibiditos. Comenzando por los de mayor edad. Me imagino, esto es lo que tenía acumulado más pecados, los de mayor edad. Y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete, desde ahora no peques más. Entonces, la ley decía hay que apedrear, pero podemos notar que a este tiempo, ya de alguna manera en su misericordia, Dios no estaba aplicando automáticamente ese severo castigo sobre uno que cometió adulterio. Ahora de regreso a Marcos 10, Moisés, dicen ellos, Marcos 10:4, dicen los fariseos, Moisés permitió dar carta de divorcio. ¿Ok? No fue un mandamiento a divorciarse, para empezar. Fue una concesión de la ley de Moisés, un permiso, que reconocía la razón por esta práctica ilícita. ¿Cuál era la razón de que ellos estaban divorciando a sus mujeres? por tonteras, dice Jesús, por la dureza de vuestro corazón, versículo 5. Permitió Moisés esto. Esclerocardia, esclerosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias, esto es esclerocardia, endurecimiento del corazón. La ley no daba mandamientos sobre el divorcio. Reconocía que los hombres, dado su pecado, se habían alejado del diseño original, estaban repudiando a sus esposas por cosas ilícitas, indecentes, ¿se acuerdan? Tonteras, lo cual no era suficiente para divorciar. Y lo único que Moisés prohibió es volverse a casar con una mujer que se había divorciado, dado carta de divorcio, se casa con otro y quiere regresar otra vez. No se puede. Se acabó. Dios odia el divorcio. Otra vez volvemos a ese principio. Dios no manda el divorcio. Y Jesús claramente enseña que si alguien se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Lo leímos en los versículos del 11 al 12 de aquí de Marcos. Cualquiera que divorcie a su mujer y se casa con otro, comete adulterio. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Entonces Dios odia el divorcio porque transgrede también el séptimo mandamiento, que es no adulterarás. Rompe el diseño original y rompe el mandamiento número 7 en la ley. No adulterarás. Ahora, existen algunas situaciones, porque esta es la pregunta que muchos tenemos y tienen. Existen algunas situaciones imposibles donde Dios ve el divorcio como la opción preferida entre dos situaciones malas. Y la respuesta es sí. Y vamos a ver. Veamos, por ejemplo, una ilustración de Deuteronomio 7. Vayan ahí a Deuteronomio 7. Estamos aquí en la ley. Aquí tenemos al pueblo de Israel entrando a la tierra de Canaán. Y leemos este tipo de instrucción. Recordemos que los pobladores de Canaán eran tribus, naciones impías, paganas, perversas al extremo. Y leemos en el versículo 1, el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra cuando esto suceda, donde vas a entrar para poseerla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y aquí los menciona, heteos, jerjeseos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y tú los hayas derrotado, los destruirás por completo. No permitas que vivan. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Uno dice, qué barbaridad, pero hay razones. Dios quería preservar a la nación. No contraerás matrimonio con ellos. Versículo 3. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Ese es el problema. Si se mezclan, si les permiten vivir, los van a apartar del Dios verdadero. Entonces esta es la instrucción divina y prohibición de contraer matrimonio con estas naciones. ¿Qué pasó? Desobedecen. Y el relato de lo que ocurre después de esa desobediencia lo tenemos en Esdras capítulo 10. Vayan un minuto a Esdras 10. Esdras capítulo 10, versículo 1 dice, Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Una gran asamblea de Israel, hombres y mujeres y niños, se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente. Versículo 2. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos que están en esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel, dice. Versículo 3. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de divorciar a todas las mujeres y dejar ir a los hijos, conforme al consejo de mi Señor, hablando a Esdras, y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Versículo 4, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, hablándole a Esdras, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta. Página al versículo 10. Se levantó Esdras el sacerdote y dijo, vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. Ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Noten esto. Separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz, está bien, tal como has dicho, es nuestro deber hacer. ¿Qué sucedió? El pueblo se separó de los pueblos de estas naciones paganas y de las mujeres con quienes se habían casado y extienden un divorcio masivo. Se van. Ahora uno dice, bueno, ¿por qué es que Dios odia el divorcio? Y en este caso manda a Israel a hacer justamente eso, divorciarse de todas estas mujeres. Por esa razón, Dios odia el divorcio, pero odia más la idolatría. Y acuérdense que el divorcio fue la mejor opción entre dos malas. Dios permite el divorcio de las mujeres paganas, ¿para qué? ¿Por qué razón? Para preservar la integridad de la nación, la integridad religiosa, la integridad racial, el futuro de Israel y la línea mesiánica. De no haber sido así, Israel hubiera desaparecido del mapa como nación, como entidad. Porque se hubieran mezclado a tal extremo que la identidad de Israel se hubiera perdido. Dios odia la idolatría, más que él odia el divorcio. En Jeremías capítulo 3, tenemos el relato de lo que sucedió con las 10 tribus de Israel, las tribus llamadas perdidas de Israel, el reino del norte, el reino del sur, había el reino de Israel, estaba dividido en las reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus, y Dios tuvo misericordia y paciencia con la idolatría continua de este reino del norte, Israel, por 700 años, donde Dios finalmente dice, se acabó. Les doy carta de divorcio. Leemos en el versículo 1 del capítulo 3 de Jeremías, si alguno dejara a su mujer, yéndose esta de él, secundaria a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová, está rogando a Israel, vuelvan a mí. No cometan este adulterio espiritual, vuelvan a mí, yo soy su esposo. Versículo 2, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido, junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Israel se había contaminado al extremo. Leemos en el versículo 6, me dijo Jehová, hablando a Jeremías, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Está hablando de la nación de Israel, la parte norte. Dice versículo 7, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá, y aquí está hablando del reino del sur. Versículo 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, ¿qué hizo Dios? Yo le había despedido y dado carta de divorcio. Dios finalmente dice, suficiente, suficiente, ya no más. Les doy carta de divorcio a causa de su idolatría, a causa de su perversión. Dios divorcia al reino del norte, a Israel del norte, por su adulterio espiritual. Los asirios vienen y destruyen a esas 10 tribus, de las cuales ya no existen. Por supuesto, un remanente de esas tribus estaba en el sur y Dios preservó la identidad de la nación a través de los siglos, a través de Judá. Pero el punto es que aquí vemos la ilustración de que a veces el divorcio es preferido sobre algo peor. En este caso, Dios divorcia a Israel. Cuando llegamos a Mateo 1, un pasaje que conocemos muy bien, ¿se acuerdan del nacimiento de Jesús? Leemos aquí lo que sucedió con José, el esposo de María. Dice el versículo 1, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ¿qué pasó? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Claro, José no sabía eso. Entonces, ¿qué pensó José? Bueno, me traicionó. Fui infiel. Tuve una relación ilícita con alguna otra persona, un hombre. Entonces dice el versículo 19, si bajan al versículo 19, José su marido, como era justo, noten, aquí el Espíritu Santo lo describe a José como un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En otras palabras, pensó divorciar a María en secreto. Y esto, dice el Espíritu Santo, era algo justo, nos dice el pasaje. Ahora, todos estos ejemplos nos enseñan que lo único que se considera como una razón legítima para el divorcio, aún en el Nuevo Testamento, es la infidelidad sexual, el adulterio. Cualquier otra razón, tal como algo indecente, algo reprochable, algo que le caía mal al varón, no es suficiente para romper un pacto matrimonial. Ahora vamos de regreso una vez más a Marcos 10. En Marcos 10, el autor no nos dice nada de la excepción de infidelidad sexual. Leemos simplemente el versículo 10. Los discípulos le preguntan lo mismo. Él les dice, versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero vamos al capítulo 19 de Mateo, que es el pasaje paralelo, la imagen completa de lo que sucedió aquí. 19 de Mateo, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o le da carta de divorcio, salvo, aquí está la excepción, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La misma enseñanza, pero aquí encontramos la excepción. Salvo por fornicación. El punto es que si uno se divorcia por causa de infidelidad sexual y se casa con otra persona, el cónyuge inocente, eso no es considerado adulterio para él. La infidelidad sexual es la única excepción para el divorcio, según este pasaje. Según este pasaje, y no fue el único pasaje donde el Señor Jesús enseñó lo mismo, porque en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, otra vez encontramos lo mismo. Pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús enseña, el Nuevo Testamento ilustra, que la única excepción para el divorcio es infidelidad sexual, la fornicación, la inmoralidad. La palabra que aquí se traduce fornicación o inmoralidad es la palabra porneia, de donde sacamos nuestra palabra pornografía, que se refiere a cualquier acto sexual ilícito fuera del matrimonio. Entonces, el divorcio no es la voluntad de Dios. Dios odia el divorcio. Aún el adulterio, por causa de infidelidad sexual, no necesariamente debe terminar en divorcio y desintegrar el matrimonio. Dios esperó, ustedes recuerdan, 700 años para que Israel regresara. No regresó. En Oseas, una ilustración preciosa, Oseas, el profeta, leemos que Dios manda al profeta a hacer algo inaudito. ¿Se acuerdan ustedes? Le manda a casarse con una prostituta. Leemos en Oseas 1:2, no tienen que buscarlo, yo lo leo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a esta mujer llamada, ¿cómo? Gomer. Oseas se casa con Gomer por mandato de Dios. Esta se prostituye aún más. Abandona a Gomer, Dios le dice a Oseas, ve, busca a esa mujer, cómprala, redímela, y es una ilustración preciosa del amor de Dios para con Efraín, Israel, quien fue adúltera espiritual, y sin embargo el Señor continuó siendo fiel al reino del norte, al reino del sur me refiero, y restauraría en el futuro. El matrimonio de Oseas y Gomer, su mujer infiel, es una dramatización, una ilustración en vivo de la infidelidad de Israel para con Dios y el amor del perdón de Dios para con una esposa infiel, como fue la nación. Y este es un patrón en la Biblia. Quiero que presten atención. La infidelidad en el matrimonio no implica que automáticamente ese matrimonio debe desintegrarse y terminar en divorcio. Siempre hay lugar para la restauración. Siempre hay lugar para el arrepentimiento. Siempre. Pero donde hay infidelidad, adulterio, fornicación como un patrón, sin arrepentimiento, existe la posibilidad de divorcio por esta causa y por ende la oportunidad de volverse a casar en el caso del cónyuge inocente, pero solo por esta causa. Y los discípulos entendieron entonces que la enseñanza de Jesús sobre el divorcio era algo muy, muy estricto, muy limitado. Porque en Mateo 19 le dijeron sus discípulos, cuando dice Jesús que el que se case, a no ser por fornicación, nadie puede divorciarse, le dicen los discípulos en el versículo 10, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ven lo que dicen? Si la relación matrimonial es tan estricta y tú tienes una mujer que no es de lo mejor, que te cae mal en varias áreas, varias cosas indecentes que tú ves, según la definición de ellos, y Señor, ¿no nos podemos divorciar? Mejor no casarse. Mejor ni pensar en casarse. Pero noten cómo responde Jesús a esa expresión no muy bien pensada, porque dice el versículo 11, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. En otras palabras, pocos, pocas han sido llamados a vivir una vida de solteros. Dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería a un hombre no tocar mujer. Él está hablando por causa del ministerio, él era soltero. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo tenía el don de continencia, sería bueno. Pero, agregan al versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ahí está el punto. No todo el mundo puede recibir esto, dice Jesús. No todo el mundo puede vivir como soltero. En Proverbios, Salomón escribe que el que encuentre una mujer prudente, cosa excelente encuentra. La mujer prudente, dice Salomón, es regalo de Dios. En Génesis 2:18 Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pedro llama al matrimonio, en 1 Pedro 3, la gracia de Dios. El plan y diseño original de Dios es que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer en una unión perpetua. Dios no quiere que el hombre se separe de su esposa. Y si Él lo permite, es como una excepción en el caso de infidelidad sexual. Pero aún en ese caso, el divorcio no es inevitable. Porque algunos, ¿saben qué? Francamente, en consejería, a veces viene una mujer, ¿sabes qué? Mi esposo me traicionó. Ya. Pero no, nunca están pensando a veces, ¿sabes qué? A lo mejor Dios tiene algo ahí. No tan rápido llegues a concluir que ya, me fui infiel, ya, se acabó, divorcio. No, el divorcio no es inevitable. Los discípulos pensaban como el resto de los judíos en la época de Jesús. El divorcio siempre está al alcance por varias razones, pero Jesús dice no es así. Este no es el diseño original de Dios. El hombre fue hecho para vivir en relación matrimonial con su esposa, tener hijos, tener nietos y así cumplir los propósitos de Dios sobre esta tierra a través de la familia. Esta es la condición normal de un hombre. En algunos casos excepcionales, hay hombres y mujeres llamados a vivir solos, tales como los que el Señor menciona en el versículo 12. Pablo era uno de ellos. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, dice el versículo 12 de Mateo 19. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El punto es que no todos son capaces. Pocos pueden hacerlo. Y si tú eres soltero o soltera y no tienes el don de continencia, debes casarte. Debes casarte. No es que el matrimonio está libre de problemas. Por supuesto que no. Porque está compuesto de dos pecadores que se unen con una naturaleza caída y sus tendencias normales y el resultado de la maldición de Dios sobre lo que vimos ya en Génesis 3. Pero les digo, el matrimonio puede ser causa de tremenda bendición. Debes casarte si eres soltero o soltera. Es que no todavía no encuentro a este cuate. No encuentro a esta mujer. Están buscando un superhombre, una supermujer ahí. Que no existen. Así que se van a pasar su vida buscando la perfecta. No la van a encontrar, o el perfecto. Entonces no hagamos eso. El matrimonio puede ser la bendición más grande en la vida de individuos que aman a Dios y que están relacionados a Dios por medio del Señor Jesucristo. Dos cristianos que buscan por sobre todas las cosas traer honra a Dios y gloria a través de sus vidas personales como individuos y como pareja también. Y la manera que un matrimonio cristiano puede funcionar de esta manera es cuando tratamos a nuestra pareja como trataríamos al Señor Jesús, a quien pertenecemos. Por eso Pablo se dirige a parejas cristianas, aquellos que han sido renovados, cambiados, transformados, regenerados, en el capítulo 5 de Efesios, y les dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Acuérdense que por naturaleza caída y por maldición no quieren estar sujetas a sus maridos. Por eso ese mandamiento es solo para cristianos realmente. Estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Ahí agrega, como al Señor. ¿Son creyentes? ¿Aman al Señor? ¿Se sujetan al Señor? Sí, sujétense a sus maridos. Es un mandamiento. Y a los maridos, dice: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos tratar a nuestras esposas como el Señor trata a su iglesia y como yo quiero que el Señor me vea. Si como cristiano tú tratas a tu esposa amándola como Cristo amó a su iglesia, siendo cuidadosa de ella, considerándola el vaso más frágil, como 1 Pedro 3 nos enseña, entonces tu relación con tu esposo puede ser única, preciosa. Y si tu esposo, quien es creyente, te ama a ti como el Señor ama a su iglesia, el matrimonio en potencia va a ser algo extraordinario, puede ser algo extraordinario. Ninguno de nosotros como cristianos está casado con una esposa perfecta o un esposo perfecto. Pero si son cristianos, ahí está la gran diferencia. Tu llamado es amar a Dios, servir a Dios, serle fiel a Él, ser obediente a Él. Y si ese es el caso, entonces yo no tengo opción. Si voy a ser obediente a mi Señor, debo tratar a mi esposa como el Señor trata a la iglesia, y esposa, debo tratar a mi esposo como yo trataría al Señor Jesucristo, sujetándome. Ahora, ese es un trabajo de ambos, en armonía, conjunto. No simplemente, bueno, hasta que Él no se mueva, yo no doy mi movida tampoco. Así no funciona. En Cristo tu matrimonio puede ser todo lo que Cristo quiere que sea si andas con Él en obediencia. A las solteras, diría Pablo, cásense. Dice el versículo 39 del capítulo 7 de 1 Corintios, cásate, no quedes así soltera, con tal que sea en Él, Señor. O sea, si te vas a casar, soltero, cristiano, cásate, debes hacerlo, pero cásate en el Señor. En otras palabras, cásate con una persona que ame al Señor. No es bueno estar solo, dice el Señor. Génesis 2.18. Es muy bueno estar unido a una persona cristiana en matrimonio. Noten esto, que sea una influencia santificadora en mi vida 24 horas al día. Eso es muy bueno. ¿Saben qué? Dios sabe que la mayoría de nosotros necesitamos un esposo o una esposa que sea eso, el medio de santificación en mi vida. Esto es lo que Bárbara es para mí, doy gracias a Dios por eso. Aún en los momentos que tenemos de desacuerdos, son momentos de hacerme la pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y forzarme a pensar en términos de bíblicos. No, no, Señor, esto no puede ser así. Yo debo reaccionar como tú me dices que debo reaccionar. Y la relación va creciendo. Pues motivo de santificación. 24 horas al día en mi vida. Y espero que yo sea motivo de santificación en su vida también. Tú necesitas como joven cristiano cristiano o cristiana casarte con una persona que ame a Dios, que se caracterice por piedad, que no sea perfecta, por supuesto no la vas a encontrar, pero que sea una persona piadosa. No esperes a un individuo perfecto porque no existe tal individuo. Una persona en quien veas piedad. Ese es el punto. Y no es esto lo que aprendimos aquellos que estuvimos en el estudio de Ruth el miércoles. Qué preciosa lección. Una mujer piadosa, una mujer excelente, Ruth, quien buscó y se casó con un hombre piadoso, un hombre excelente, vos. Y la relación que Dios hizo a través de esta pareja. Qué preciosa lección. ¿Saben que a veces algunos de ustedes no vienen los miércoles? Algunos por obvias razones no pueden. Pero cuando puedan, vengan. Hay mucho que aprender. Y gracias a Dios por la lección que aprendimos. Una mujer piadosa y un hombre piadoso unidos constituyen un matrimonio que Dios quiere bendecir y va a bendecir. Bien, vamos a continuar el próximo domingo. Concluiremos este tema del divorcio estudiando, considerando lo que Pablo enseña en Primera de Corintios capítulo 7. A parejas y a personas solteras también. Así que vengamos para la conclusión de esta corta serie. El próximo domingo estaremos considerando lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a orar para concluir hoy. Gracias te damos, Padre, por esta palabra tuya. Gracias por las riquezas que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque al abrirla, examinarla, meditar en ella, tú cada día nos enseñas más. Ayúdanos, Padre, a no simplemente escuchar estas cosas, sino a ser hacedores de lo que estamos escuchando. Sabemos, Señor, que somos imperfectos como hijos tuyos, aún, que nuestras esposas son imperfectas, que los esposos son imperfectos. Pero, Señor, sabemos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Como individuos, ayúdanos, Señor, a ser lo que debemos ser como parejas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.